cuando Sara ha empezado a compartir esta mañana su pensamiento, pues me he quedado con los ojos abiertos y luego también me estaba sonriendo dentro de mí mismo cuando he oído la palabra alfarero, porque resulta que, y os lo aseguro que no me he puesto de acuerdo con ella, en esta semana, de esto es precisamente de lo que quería compartir en esta mañana, en otro pasaje que habla del alfarero, y es en Jeremías, en el capítulo 18. Vamos a ir a este pasaje, Jeremías, capítulo 18. Dice así, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo el Señor, preguntad ahora a las naciones quién ha oído cosa semejante. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su perdición. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Una de las ocupaciones más antiguas que el ser humano ha estado haciendo desde el principio es precisamente esta de la cerámica, la de la alfarería. Prácticamente yo creo que no hay casi ninguna región del mundo donde esto no se efectúe, no se lleve a cabo. Bueno, tal vez a lo mejor en el Polo Norte, ¿no? Que es un poquito difícil encontrar allí el material, pero salvo ahí, prácticamente en todas las regiones y en todas las culturas, esto ha existido. Es una antigüedad muy grande la que tiene, varios miles de años, y concretamente con la técnica del torno, según han visto los arqueólogos, tiene una antigüedad por lo menos de 4.000 años. A causa de lo asequible del material, la arcilla, el barro, de lo barato que es, incluso los pueblos con menos recursos, la gente más pobre que se pueda pensar, pueden acceder a esto, a ser alfareros, debido precisamente a la abundancia del material con el que está basado entonces todo este asunto de la cerámica. Y aquí es precisamente donde vemos esta escena en la cual Dios le manda al profeta Jeremías a que vaya precisamente a la casa del alfarero para enseñarle una gran lección, una lección que es válida, permanente también para nosotros. El alfarero estaba allí trabajando con su masa, con su bola de barro puesta encima del torno, y sabemos entonces que al hacer girar entonces el torno y con las manos, eso es precisamente lo que va a darle forma a la vasija que él ha determinado hacerse. Aquí hay dos protagonistas, por así decirlo, en este proceso. Uno es el alfarero y el otro es el barro. Uno es activo, uno es el que diseña, uno es el que planea, uno es el que hace y el otro, el barro, es totalmente inerte. Está completamente en las manos del alfarero y prácticamente no tiene ninguna posibilidad de hacer nada, sino simplemente de dejarse hacer y de dejarse llevar, y entonces el alfarero hará todo lo que él haya pensado hacer. Si llevamos esta ilustración a sus últimas consecuencias o si la presionamos demasiado, podemos llegar a conclusiones que son equivocadas, que son erróneas. En ese sentido, con esta verdad, ocurre como con tantas otras verdades que hay en la Biblia, de que hay que manejarlas con cuidado, hay que manejarlas con sabiduría, porque si no lo hacemos así, entonces podemos llegar a enseñar o a decir cosas que la Biblia no enseña. Y en ese sentido, entonces, hay por un lado la verdad de la soberanía de Dios, y hace 2 semanas prediqué sobre este asunto, sobre la soberanía de Dios en todo. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo y aún al impío para el día malo. Eso es algo que la Biblia enseña. Pero por otro lado, y concretamente en este pasaje que hemos leído, se habla también, se enseña acerca de la responsabilidad humana, de que los seres humanos tenemos una capacidad y de que los seres humanos entonces tenemos una respuesta que dar a aquello que Dios ha determinado hacer. Entonces, en ese sentido, hay un equilibrio en la Biblia entre la soberanía de Dios, por un lado, que está firmemente enseñada, y por otro lado, firmemente también enseñada, está la responsabilidad humana. Porque en el momento que neguemos la responsabilidad humana y solamente hablemos y afirmemos de la soberanía de Dios, vamos a caer en el fatalismo. El fatalismo es la enseñanza que dice que da igual lo que hagamos nosotros porque no tenemos nada que hacer, ni nada que decidir, ni nada a lo que optar, porque todo, absolutamente todo, está predeterminado de antemano y por lo tanto es inútil esforzarse o es inútil hacer cualquier cosa. Hay un fatalismo que es pagano, que enseña que hay un destino. Ese destino está fijado de antemano y nosotros simplemente somos juguetes o marionetas en sus manos. Y lo que tenga que pasar va a pasar, no importa lo que nosotros decidamos o cómo actuemos, etcétera. Ese fatalismo pagano lo podemos ver, por ejemplo, en la astrología. La astrología enseña que nuestro destino está prefijado de antemano, desde el momento de nuestro nacimiento, según la posición de los astros cuando nosotros nacimos. Y por lo tanto, esa posición ha fijado ya nuestro destino, nuestra personalidad, el carácter y circunstancias, etcétera. Eso es fatalismo, fatalismo pagano, la astrología. Hay también fatalismo religioso, por ejemplo, podemos verlo en el hinduismo con su enseñanza sobre la ley del karma y también sobre las sucesivas reencarnaciones, en este mundo, en esta tierra, y también es fatalista el Islam, en el que prácticamente la voluntad humana no tiene ninguna parte y no juega ningún papel absolutamente. Pero insisto en que la Biblia, que al mismo tiempo enseña la soberanía de Dios, igualmente también enseña la responsabilidad humana. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos determina nuestro futuro. Lo que nosotros hacemos determina nuestro futuro dentro de esa soberanía de Dios, en la que en esa misma soberanía está incluida nuestra capacidad de decisión y de determinación. Y aquí es donde viene entonces la enseñanza que Dios le va a proponer al profeta ante lo que está viendo con sus ojos. Porque lo que está viendo con sus ojos es que la masa de barro que este alfarero está trabajando con ella, en un momento determinado, por alguna razón determinada, se ha estropeado. Y el diseño previo que él tenía pensado realizar se le ha ido de las manos, pero como esa masa de barro es maleable, es moldeable, pues entonces todavía hay ocasión para que eso pueda ser cambiado. Y si bien había una vasija que iba a salir, según un determinado designio previo, sin embargo, todavía hay tiempo, todavía hay ocasión, porque la masa es dúctil para poder trabajarla entonces y hacer con ella otra vasija. Y aquí es donde viene esta pregunta en el versículo 6 que Dios hace a su pueblo. Y ya traslada entonces aquí la lección física, la lección gráfica del alfarero ahora a una aplicación que tiene que ver con, que es espiritual, que tiene que ver con las vidas de las personas. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así que aquí está que lo mismo que ha pasado con el alfarero ese, también ocurre con Dios. Pero antes de empezar a hablar acerca de su pueblo, acerca del pueblo de Dios, de Israel, Dios va a hablar acerca de otras naciones que están alejadas de él, naciones paganas, naciones gentiles, que no le conocen, pero el principio que es válido para esas naciones va a ser también válido para su propio pueblo, para Israel. El principio está en el versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Y aquí tenemos entonces el diseño de Dios, el trazado, la idea que Dios tiene sobre todos estos pueblos y todos estos reinos. Y alguien pensaría, bueno, ¿cómo es posible que Dios tenga esa clase de diseño? Arrancar, derribar y destruir. ¿Qué clase de diseño, qué clase de Dios, qué clase de alfarero es ese con ese tipo de plan tan terrible y tan destructor? Pero no tenemos que seguir en ese argumento, en esa línea, porque inmediatamente se nos dan las razones por las que Dios ha diseñado ese tremendo, terrible plan sobre estos pueblos. Y las razones las tenemos en el versículo 8, Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, entonces este diseño destructivo, este juicio de Dios que viene sobre las naciones, no es algo caprichoso, no es algo arbitrario. Es que Dios se ha levantado esta mañana de mal humor, de mal genio, como podemos nosotros levantarnos después de una noche insoportable de calor, y entonces todo nos molesta y todo nos sienta mal. Y nos hemos levantado con la pierna izquierda, y a partir de ese momento, entonces, todo lo que decimos, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos ya va descaminado, ya está torcido totalmente. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que hay unas causas que justifican, entonces, que Dios esté hablando de esta manera y vaya a actuar de esta forma tan terrible. Y esa causa precisamente es la maldad, es el pecado que hay en estos pueblos. Y entonces ese pecado inevitablemente atrae, provoca el juicio de Dios. Pero fíjate que al mismo tiempo que Dios está diciendo esto, lo que va a hacer también está diciendo de que hay la posibilidad y la oportunidad de que ese diseño sea cambiado. Y la llave, la clave, la tienen esos mismos pueblos. Para que Dios cambie ese terrible plan, son los pueblos mismos, entonces, los que tienen la posibilidad de hacer que eso sea así, que cambie totalmente. Y la clave se llama conversión. Si esos pueblos se convirtieren de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. La conversión, todos sabemos lo que es el abandono del pecado, es darle la espalda a los malos caminos que se han estado siguiendo, es romper con costumbres, con hábitos, con estilos y formas de vida que están arraigados y cambiar totalmente. La conversión no son simplemente unas pocas palabras bonitas, como un brindis al sol que hacemos en determinado momento, no son simplemente gestos para la galería. La conversión consiste en frutos que se manifiestan en un cambio de vida. Es lo que dijo Juan el Bautista a la gente que vino a él para su bautismo: dad frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que evidencien, que sean señal efectiva y real de que verdaderamente ha habido un cambio en vosotros. Esa es la conversión. Y ese es el remedio, esa es la solución que Dios está diciendo a estos pueblos que deben de hacer para que ese diseño no se lleve a cabo. Por lo tanto, estamos aquí ante un plan que no es irrevocable, no es irreversible, es reversible, se puede cambiar. Y de hecho, Dios mismo está diciendo aquí cuál es la manera, el método mediante el cual se va a poder cambiar. Así que vemos a un lado y a otro dos cosas aquí muy importantes. Por un lado, la justicia de Dios, que está sentenciando el pecado. Y por otro lado, la benignidad de Dios, la bondad de Dios, que está mostrando cuál es la solución y el remedio para eludir y para evitar todo ese desastre. Y luego otra vez, de nuevo, dice en el versículo 9, en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Así que se ha cambiado totalmente. Dios ha cambiado la idea. Y ha cambiado porque esos pueblos han cambiado. Y la idea ahora es totalmente diferente. Es la de edificar, es la de plantar y de construir en lugar de derribar y destruir. Pero para que nadie se llame a engaño, en el versículo 10 vuelve otra vez a insistir en el asunto, cuando dice: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, una vez que se ha convertido, si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Así que no hay duda. La enseñanza que nos está transmitiendo, el principio general que Dios está transmitiendo aquí mediante esta ilustración del alfarero, es que en nuestras manos reside la determinación de qué clase de remuneración queremos tener, qué clase de destino queremos tener. Si va a ser una remuneración de juicio y de destrucción, o va a ser una de bendición y de vida. Según sea nuestra actitud hacia Dios, así va a ser la remuneración que recibamos. Ese principio, que vale para las naciones más alejadas que están de Dios, es igualmente válido para su propio pueblo, para el pueblo que está cercano a él. Versículo 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros. Es interesante que esta palabra dispongo es de donde viene la palabra alfarero en la lengua original. En la traducción se pierde la diferencia, pero en la lengua original el alfarero es el que traza, es el que dispone. Y este es el verbo que Dios está empleando aquí. Yo dispongo, yo trazo. Y lo que estoy trazando es mal contra vosotros. Y trazo contra vosotros designios. Este es el plan que Dios tiene para su pueblo. Otra vez de nuevo, no es un plan caprichoso. No es algo que Dios se ha levantado de mal genio y entonces está pensando de esta manera, sino que hay razones que justifican el por qué Dios está hablando de esta forma. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Aquí de nuevo volvemos a tener la misma verdad, entonces, de que ese plan que Dios está trazando de destrucción, entonces, tiene como causa justificada el pecado. Pero esta vez es el pecado de su propio pueblo. Es la desobediencia reiterada, es la rebelión, es el continuado desvío, olvido de todo aquello que es la voluntad de Dios. Y también aquí de nuevo, Dios les muestra a ellos cuál es la solución, el remedio que hay para evitar el desastre. Y el remedio se llama de nuevo, otra vez, conversión. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Aquí tenemos a una nación que va camino del desastre. Está al borde de la ruina. De hecho, quedan aproximadamente unos 20 años para que lleguen los caldeos y pongan sitio a Jerusalén y suceda todo lo que sucedió. De destruir la ciudad, pegar fuego al templo y llevarse cautivos a la gente. Pero antes de que suceda eso, Dios está llamando aquí al pueblo al arrepentimiento. Y el sentido común, la sensatez, nos diría: ¿qué oportunidad más preciosa tiene aquí este pueblo de agarrarse a esta solución que Dios nos está dando para poder cambiar totalmente su destino y su futuro? ¿Qué oportunidad tan buena poder aprovecharla? Porque todavía hay ocasión, todavía hay tiempo. Es como el alfarero, ese que estaba ahí haciendo el trabajo en el torno y vio que la figura se le va de las manos. Pero como todavía es maleable, todavía es dúctil, aún hay ocasión de poder rehacer entonces su tarea y transformarla en algo que va a ser útil y hermoso. Y de esta manera también ocurre aquí, que todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad que puede ser aprovechada si solamente hacemos caso de lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra, que es la de la conversión, la de enmendar y corregir los malos caminos y las malas obras. Sin embargo, y sorprendentemente, la respuesta de este pueblo no puede ser más contundente y categórica. Es una negativa en redondo a hacer caso de aquello que se les está diciendo que pueden hacer. Lo tenemos ahí en el versículo 12. Y dijeron: es en vano, es inútil, no hay nada que hacer. Y no se trata de algo de decir: bueno, vamos a considerar esto, vamos a pensar y a reflexionar. Tal vez lo que Dios nos está diciendo es algo que podamos poner por obra. Pero hay una negativa categórica en esta nación. Es en vano. Y es interesante aquí que esto no procede de un pueblo pagano, de un pueblo gentil que no tiene luz ni entendimiento. Aquí está hablando el mismo pueblo de Dios. Un pueblo que ha tenido todos los privilegios, que ha tenido todas las ventajas que no se le han dado a los demás pueblos. Y esto nos muestra una gran lección. Es de cómo se pueden degenerar y corromper los corazones hasta el punto de llegar a tocar lo más bajo e incluso ir más allá de donde pueblos que no conocen a Dios han llegado. Es en vano, de ninguna manera, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Aquí en esta traducción han puesto la palabra ídolos, pero en realidad es porque en pos de nuestros designios iremos. Lo que pasa es que esos designios se han convertido ya en ídolos. Aquí Dios tiene unos designios contra ellos que pueden ser cambiados por medio de la conversión. Pero ellos dicen: en pos de nuestros designios iremos. Y no vamos a cambiar. No estamos dispuestos a dejarlos de ninguna manera. Haremos, y aquí falta otra palabra, perdón, Casiodoro de Reina, haremos tercamente cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esa es la expresión que están utilizando. Haremos tercamente, obstinadamente, el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hay un contraste, ¿no?, entre lo que Dios les está diciendo en el versículo 11 y lo que ellos están respondiendo en el 12. Allí habla de los designios de Dios y ellos hablan de sus propios designios, hablan, conviértase ahora cada uno, y ellos dicen, haremos tercamente cada uno, en el versículo 11, Dios les dice, conviértase ahora cada uno de su mal camino, y ellos dicen, haremos tercamente cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es una respuesta totalmente sarcástica, desafiante a Dios. ¿Tú dices que tienes designios contra nosotros? Nosotros vamos a seguir con nuestros propios designios. ¿Tú dices que cada uno se convierta? Nosotros decimos que cada uno haremos tercamente. ¿Tú dices que abandonemos nuestros malos caminos? Y nosotros decimos que seguiremos con nuestro malvado corazón. Esta es la respuesta que este pueblo le está dando a Dios. En la jurisprudencia, para determinados delitos, se emplean unas categorías que son las de atenuantes o las de agravantes. Hay delitos que tienen atenuantes y por lo tanto eso disminuye, por así decirlo, la responsabilidad y el castigo que se va a la sentencia que se va a emitir contra el culpable. Pero hay otras circunstancias que son agravantes, que lo que hacen es aumentar la responsabilidad y por lo tanto también el castigo que la sentencia se va a dictar. Lo mismo ocurre también con el pecado. Hay pecados en los que hay atenuantes. Hay pecados cometidos por ignorancia. Hay pecados cometidos por debilidad. Hay pecados cometidos por engaño. Por ejemplo, la primera clase de pecado que hubo en la humanidad, con todos los agravantes que tenía, tenía un atenuante. Y ese atenuante fue el engaño, mediante el cual se sedujo a Adán y a Eva, especialmente a Eva, porque Adán fue el que desobedeció y ella fue la engañada. Pero de alguna manera el pecado venía de otro, venía de fuera. Y entonces hubo esta seducción, que podemos considerarla como una especie de atenuante. Pero aquí, en este caso que estamos considerando, no hay ningún atenuante. Son todo agravantes. Porque Dios les está mostrando sus caminos, les está mostrando la solución, y lo que ellos están haciendo es endureciendo todavía más su mente y su corazón y rechazando absolutamente la palabra de Dios. Así que ellos mismos están pronunciando su propia sentencia. Ellos son responsables enteramente del destino que ellos solitos se han buscado. Pero antes de eso, antes de que Dios pronuncie sentencia, aquí vemos unas expresiones que Dios utiliza de quedarse sorprendido al ver lo que este pueblo está diciendo. Versículo 13. Por tanto, así dijo el Señor, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Id por todos los pueblos, por esos pueblos paganos que están en oscuridad espiritual. Y mirad a ver si hay alguno que se pueda comparar con este. Aquí es lo que decíamos antes, de cómo algo precioso, de cómo algo excelso y bendecido y privilegiado, por causa del pecado y la corrupción, puede llegar a unos niveles de degradación tan bajos que superan con creces incluso a la gente que no tiene dos luces de frente, dos dedos de frente. Preguntad ahora a las naciones, ¿Quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Gran torpeza. Y es interesante que aquí esto se está poniendo en términos de relaciones conyugales. La Virgen de Israel, el pueblo, es considerado una mujer, entonces, que ha entrado en pacto con Dios mismo, que es el marido. Y aquí se está hablando entonces de la torpeza que está cometiendo este pueblo, esta mujer simbolizada en Israel. Y a continuación, Dios hace una comparación aquí. Ya no son solamente los pueblos más distantes y más lejanos de Dios, sino que los mismos procesos naturales de la naturaleza, las mismas criaturas inanimadas, obedecen a una ley y no faltan a ella, y cumplen escrupulosamente y fielmente lo que tienen que hacer. Versículo 14. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? El Líbano, el monte, la montaña del Líbano es una cumbre blanca. A causa de su elevación está siempre llena de nieve, y esa nieve cuando se derrite entonces es la que riega no solamente el río Jordán, sino también todas las inmediaciones con su agua. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? La respuesta es no. ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? No. Todos esos procesos naturales cumplen fielmente aquello para lo cual han sido hechos. Esto en cuanto a las criaturas inanimadas. Y sin embargo, el pueblo de Dios, con todas las ventajas y bendiciones que tiene, sin embargo, rechaza totalmente aquello que se le presenta. Porque mi pueblo me ha olvidado incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Los pueblos lejanos no han llegado a la degradación de Israel. Los procesos naturales cumplen fielmente aquello que les ha sido encomendado. Es un poquito lo que también dice el profeta Isaías en el capítulo 1 y versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Criaturas irracionales, pero que sin embargo saben quién es su dueño y quién es su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, por debajo de las criaturas irracionales. Esta es la negativa categórica de este pueblo a escuchar la palabra de Dios. Pero van más allá todavía que eso. Versículo 18. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. Porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Es destruir al mensajero. Es acabar con aquel que está trayendo esta palabra de Dios. Y es destruirlo mediante la calumnia. Es derribar totalmente su reputación, su testimonio, hacerle daño en todo lo que personalmente él es. Venid y maquinemos contra Jeremías. Y fíjate lo que a continuación se añade. La ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Aquí tenemos a un pueblo que está rechazando totalmente a Dios y su palabra. Y sin embargo está diciendo, ¿nos quedamos con nuestros sacerdotes? ¿Nos quedamos con nuestros sabios y con nuestros profetas? Y es que hay una clase de religión que tolera a los sacerdotes, que da la bienvenida a los sabios y que transige con los profetas. Porque es una clase de religión que no denuncia la maldad. No señala el pecado, no saca a la luz toda esta desobediencia colectiva que se está cometiendo. Y por lo tanto es una religión que no molesta, que es perfectamente compatible con la maldad. Esta es la clase de sacerdotes que queremos. Han torcido la ley, la interpretación de la ley, para que diga lo que nosotros queremos que diga. Queremos estos sabios que hablan según su propia sabiduría, según sus propias ideas, que son las nuestras y coinciden totalmente con las nuestras. Y queremos también la palabra de los profetas que halagan nuestros oídos y que nos dan mensajes positivos y de prosperidad y de tiempos buenos que vienen. Estas son la clase de personas, esta es la clase de religión que queremos, la que no nos molesta, no descubre nuestro pecado, no lo señala, no nos acusa. Y podemos, por tanto, ser perfectamente compatibles con esa clase de religión. Pero a Jeremías, que es el mensajero de Dios, vamos a destruirlo. Vamos a por él. Esta es la palabra que definitivamente muestra la sentencia que ellos mismos se han buscado. Y ahí es donde entramos en la segunda escena, que tiene lugar otra vez en la casa del alfarero, que está en el capítulo 19. Así dijo el Señor: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. El alfarero ha terminado su tarea. La vasija está formada, ha pasado por el horno, ha pasado por el calor, y por lo tanto esa vasija está terminada, está endurecida. Ya no es maleable, ya ha pasado el tiempo en lo que los errores se podían corregir. Ahora mismo lo que está hecho, está hecho. Y aquí va el profeta Jeremías con representantes de las autoridades civiles, los ancianos del pueblo, y de las autoridades religiosas, los ancianos de los sacerdotes. Y va al valle del hijo de Hinom, versículo 2, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y después de denunciar entonces los pecados del pueblo, en ese lugar precisamente donde se están realizando algunas de las prácticas más siniestras de los hijos de Israel, versículo 4, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Las prácticas más degradadas y siniestras que podamos pensar, no solamente contra Dios por medio de la idolatría, sino contra el prójimo con el asesinato, el pasar por fuego a los niños en adoración a Moloch y a Baal, todo ese tipo de cosas se estaban llevando allí, llevando a cabo allí. Pues es en ese lugar entonces donde Jeremías va a tomar la vasija que ha comprado de la casa del alfarero y la va a estrellar contra el suelo, de tal manera que va a quedar hecho pedazos. Versículo 10, Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho el Señor de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Hay una tremenda lección que nos transmiten estos capítulos 18 y 19. Lo que está en trance de perdición puede recuperarse si se cumplen las condiciones establecidas por Dios. Y esto es algo para que nadie desespere. Hay posibilidad de recuperación, aunque Dios haya pronunciado juicios y sentencias por causa del pecado. Pero esa posibilidad de recuperación no es indefinida. No dura para siempre. Porque si hay una terquedad y una obstinación y una dureza reiterada del corazón, finalmente vendrá la destrucción. Por tanto, nadie debe presumir de decir: tengo tiempo, mucho tiempo, indefinido, para poder cambiar. Todo esto que aquí está expuesto sobre un pueblo, sobre una comunidad, es también válido individualmente para cada uno de nosotros. Hay un tiempo cuando los pecados y maldades son enmendables, son corregibles, y podemos cambiar nuestro destino para bien. Pero la obstinación y la terquedad en esos caminos solo puede traer finalmente la ruina. Es lo que dijo Moisés en el libro de Deuteronomio, con esto acabo, en el capítulo 30 y versículo 19. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En nuestra mano está la clave para el destino que queremos tener por delante. Que el Señor nos ayude para que podamos ser sabios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por esta preciosa enseñanza, que tú eres ese alfarero y nosotros barro en tus manos. Pero Señor, ayúdanos para que podamos ser barro dúctil y moldeable, para que de esa manera, Señor, tú puedas corregir y tú puedas rehacer, Señor, aquello que está mal en nuestras vidas, por medio del arrepentimiento y de la conversión con la que nosotros colaboramos. En esta mañana, Señor, no queremos endurecernos, porque sabemos que solamente eso puede llevarnos a la ruina y a la perdición. Pero queremos, Señor, estar sensibles a tu voz y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.